Amigas y amigos de Terapia Chilense, tengan ustedes muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Una decisión judicial, entiendo que dejó hoy día en prisión al exalcalde de Providencia, al coronel en retiro Cristian Labé. Esta es como la gota que rebalsó el vaso,
digamos. La guinda, la torta.
Claro, para su, en términos de ensombrecimiento de su futuro.
Este es un caso...
Un caso antiguo, desde luego.
Muy antiguo, sobre el cual está condenado Manuel Contreras, lo que sucedió en Tejas Verdes, ¿no es cierto? Pero sobre el cual nunca se había podido probar
la participación
del coronel Labé.
Y entiendo que lo complica es la figura de la asociación ilícita.
La asociación ilícita.
De la cual él habría sido parte, autor, en alguna calidad, digamos, pero asociación ilícita.
Y aparentemente su participación tendría relación, sobre todo, con la administración del centro de detención.
Ya.
Haber estado de alguna manera vinculado a la administración de ese centro de detención en aquellos años.
De acuerdo.
Oye, esto... Y yo estaba pensando en la figura de la BEA, de este alcalde... que en algún momento gozó de gran prestigio, ¿no?
Todavía lo tiene.
Como alcalde.
Todavía lo tiene.
Bueno, es que su sucesora...
Claro, porque su sucesora, digamos,
no fue
Madame Liberal, digamos, que se suponía que iba a ser, digamos.
Recuerdo que le dieron un premio en Francia, creo, como uno de los mejores alcaldes del mundo.
Así es.
Me acuerdo, sí. Creo que se compran esos
sí.
premios.
Puede ser, pero me acuerdo de un reconocimiento... Que se le dio.
No sé, como alcalde lo hacía bien.
Como alcalde lo hizo bien, era un personaje imbatible como alcalde.
Electoralmente,
¿no es cierto?
Hasta que dejó de serlo.
Bueno, hasta que llegó Josefina Razzurri, se llama la alcaldesa.
No, hasta que metió la pata con
las tomas,
con el libro de Krasnov.
Con el homenaje a Krasnov que se le hizo en el Club Providencia.
Pero como sea, uno, ¿cómo se le da vuelta la vida a las personas? Fíjate, y sobre casos que, no sé si en la mente de él habrán estado siempre presentes, pero que uno dice, ya después de tanto tiempo, debo haber zafado de esta, ¿no?
Sí, porque es un caso que tiene más de 30 años.
Es de los primeros.
Es un caso de la década de los 70.
Más. Señores, hablemos de la iglesia. Hablemos de la iglesia que a nivel mundial, o sea, en términos de noticia internacional, el papado había convocado a un sínodo de obispos para tratar de asuntos de la familia. Y ese sínodo concluyó a fines de la semana pasada con la noticia ahí es que la iglesia tiene posiciones aparentemente más aperturistas en algunas materias especialmente sensibles para el mundo católico, relativas a la posibilidad de que los divorciados accedan a los sacramentos, la posibilidad de que los divorciados se puedan volver a casar algún día, y la posibilidad de que los homosexuales tengan de parte de la iglesia un trato distinto
sean reconocidos como parte de la comunidad, digamos.
Sean reconocidos, bueno, es que actualmente son reconocidos, sí, solamente que no tienen derecho, digamos.
Claro, pero sean reconocidos como un actor, o sea, en legitimidad y en plenitud de derechos como el resto de los católicos.
De acuerdo.
Ahora, es distinto al caso de los divorciados, porque los separados, divorciados, siguen, la iglesia ya les reconoce su derecho a ser, o sea, su condición de ser parte.
Claro,
pues
les niega el derecho a comulgar.
A comulgar y a confesarse.
No, a confesarse lo tienen siempre abierto.
No, porque tú no te puedes confesar de algo, o sea, tú no te puedes confesar y pedir perdón de algo en el cual estás en pecado, según la iglesia. Tú tendrías que dejar de hacerlo. Y como tu
unión... Pero lo dices, porque te echarán para afuera, no sé. No,
ahora
no,
eso,
la confesión siempre está abierta, hombre.
Eso claro. No corre para aquellos que se han divorciado según el derecho canónico, entiendo.
No, claro.
Se llama anulado.
Anulados. En ese caso...
Es que el matrimonio no existió,
claro,
por alguna... Ahora, es interesante lo que sucede a nivel de la iglesia y a nivel chileno. Primero porque hubo una votación de estos temas.
Claro, por primera vez yo entiendo que se dieron a conocer las cifras de los votos,
y
las votaciones.
Más, en el caso de los sacramentos y los divorciados ganó la posición, pero no por los dos tercios que
se necesitaban 123 votos, y entiendo yo que una de las posiciones sacó 112, ponte tú por ahí, la otra 104.
Claro, y
la que más sacó fue una de los homosexuales, pero que está, que no es que le reconozca derecho a casarse, sino que les reconoce buena onda, digamos, buena onda de parte de la iglesia, y esa entiendo que sacó 118 votos, o sea, estuvo al filo de conseguir los dos tercios.
Ahora, esto no es concluyente todavía, porque este sino viene tiene una segunda parte.
Exacto, una segunda parte el año 2015.
Claro, en octubre del próximo año.
Y aparentemente los vaticanistas, que se llaman, entonces dicen que este es un muy buen paso, es primera vez que se hace una reflexión de esto y se vota, y que el Papa no habló, salvo hasta el final.
No, claro.
Y que a partir de esto el Papa va a empezar a mover las fichas para que el próximo año sí haya... Esto como la segunda vuelta en Brasil y en otras partes.
Uno tal
tiene que
cual,
empezar
tal
a contar votos. Entonces los reformistas, por decirlo así, estaban muy contentos, pese a que no se logró de inmediato un cambio, pero el cambio viene. De hecho, hay otro antecedente, que es la beatificación de Pablo VI.
Sí.
Que fue el hombre que terminó el Concilio Vaticano, Concilio, ¿no es cierto? Y que de ahí viene, y el Papa lo cita como un gran inspirador de los cambios.
Además, bueno, es que lo está beatificando.
Está bien, pero también es un signo de lo que quiere el Papa. O sea, yo creo que...
A mí me llama la atención la beatificación de Pablo VI. Yo tengo buen... A mí me parece que era un diplomático, así, un tipo bueno para hablar en la NU, bueno para hablar de tercer mundo, de desarrollo... pero a mí de los papas me producía profunda tristeza. Yo nunca le escuché a Pablo VI un discurso que fuera a el de exaltación, de buena onda, de entusiasmo, de alegría. Siempre lo oía hablando, condenando la píldora, condenando esto, condenando lo demás allá, condenando el pelo largo, condenando el amor libre, condenando, pero por favor, condenando la modernidad.
Es interesante, o sea, lo de Pablo VI, porque cuando se muere Juan XXIII, que es quien inicia el concilio, ¿no es cierto? La elección de su sucesor pasaba por si seguía abierto el concilio o se cerraba. Y lo que quedaba abierto era precisamente lo que tú dices, el uso de la píldora.
Los temas valóricos.
Y se elige a Pablo VI para seguir el concilio y terminar lo que había comenzado, y él evidentemente cierra la puerta al uso de la píldora y un montón de otras cosas, lo cual provocó una crisis en la iglesia tremenda y dura hasta el día de hoy.
Yo creo que la señal efectivamente es una señal bien positiva y bien alentadora hacia adelante, a pesar de que, por lo que vi hoy día, hubo muchas críticas de los sectores más militantes, en el sentido que esperaban efectivamente que las cosas se decidieran en esta instancia, en este sino. Yo creo que la señal que dio la Iglesia en esta oportunidad fue una señal bien potente. O sea, es la primera vez que la Iglesia Católica se abre a debatir estos temas en una instancia de esta envergadura. Y no solo eso, sino que reconoce que hay distintas posiciones sobre estos temas al interior. No,
y ya es bastante, es bastante sorprendente que sepamos que existe una mayoría de obispos dispuestas a revisar la doctrina, del magisterio en temas que antes no se discutían.
Y que estas cosas son un tema hoy día dentro de la iglesia.
Y que un año para cambiar obispo.
Y que además yo creo que, a mí me pasa que yo no puedo no vincularlo a la discusión que hemos tenido en estas últimas semanas sobre la situación de el padre Aldunate, de Berríos, que de alguna manera tiene que ver
y de Mariano Puga,
que de alguna manera tiene que ver con lo mismo.
Te iba a decir lo mismo. Fíjate que el Papa, en su alocución inicial, dijo que había que hablar sin miedo, y que la invitación era a exponer las posiciones sin miedo, sin considerar, digamos, que lo iban a castigar a uno por eso. Y a mí me suena como que en Chile estuvieran castigando lo mismo que el Papa dice que no hay que castigar, digamos. Porque básicamente Berrío y compañía, lo que hablaron, han hablado de estos temas. A lo mejor
lo
mismo, no con la...
Y siempre lo han hablado.
Siempre.
Claro, pero es de alguna manera lo mismo que hoy día la Iglesia, a través de este sínodo, reconoce que es un tema debatible, que es un tema donde hay diferencias de opinión. Por lo tanto, efectivamente, yo creo que el paso que se dio es un paso bien importante para la Iglesia.
Max, es que yo creo que en el tema de los tres curas cuestionados, lo que no se ha hablado, no se ha dicho con franqueza, es lo siguiente: que hay poderosos grupos de católicos que, con buena llegada a la nunciatura, que a la primera de cambio, al sentir, al ver cualquier luz que les parezca incierta, cualquier opinión que sea parte de lo que es estrictamente la doctrina tradicional, acuden a golpear las puertas de la nunciatura para acusar a determinada gente. Y yo creo que la nunciatura en ese sentido debiera modernizarse un poco, porque la nunciatura no es la Stasi. O sea, si usted tiene un problema con determinado cura, diríjase al obispo, al ordinario del lugar,
digamos, o al Cernac.
O al Cernac.
¿No es cierto?
Exactamente. Pero no a la nunciatura. O sea, la nunciatura no está para recibir chismes. Y creo que ha sido una muy mala decisión la del nuncio de continuar esta cosa de recibir chismes y de estar solicitando antecedentes sobre estos curas al obispo que le corresponde.
Ahora, me pareció interesante la tesis de Ascanio Cavallo este fin de semana, en el sentido de que aquí también puede haber una vuelta de mano de ciertas congregaciones más conservadoras que lo están pasando muy mal, particularmente los legionarios de Cristo, por razones obvias,
y que estén neteando
en contra de los jesuitas, que de alguna manera han estado empujando los temas más progres, más liberales dentro de la iglesia, y que de aquí de alguna manera hay una cuestión bien política, en el sentido de que las congregaciones más conservadoras están tratando de darle un golpe también de imagen, de cuestionamiento, a un sector de la iglesia que no ha sido cuestionado.
Puede ser, oye, pero yo no veo algo así, o sea, no creo, nunca han metido esa posibilidad, digamos, de...
Pero de todas maneras muy...
La gente no es tan inteligente, no,
Salvo Ascanio.
Ascanio se imagina. Pero de todas maneras es bastante contradictorio nuevamente con lo que está pasando afuera. O sea, se supone que el nuncio es el representante del Papa, más que mal, ¿no?
Obvio.
Bueno, claro que después de lo que pasó con el embajador en Bolivia, nadie sabe qué hacen los embajadores.
¿Qué hacen los embajadores?
Pero, y ligado, no a este caso, pero está también, a mí me pareció interesante la columna de Carlos Peña respecto al cura O'Reilly. Porque la iglesia también aparece muy preocupada de Agusete,
sí,
y muy poco vinculada a un caso que es bastante más grave, pues, ¿no? O
sea, mucho más grave,
mucho más grave. Y yo por lo menos no tengo uno, recuerdo una opinión formal de
lo más probable es que se curan, nadie lo acusó, en la nunciatura, digo.
Es que hay una coincidencia efectivamente entre la tesis de Carlos Peña y la tesis de Ascanio. De que de alguna manera aquí hay dos posiciones que tienen que ver con dos sectores distintos de la iglesia, que de alguna manera se están tratando de tirar uno a otro los problemas, las dificultades, las situaciones polémicas, y que de algún modo esto fue una reacción de un sector conservador.
Lo que dices tú, en orden a que el Papa tiene todavía un año, digamos, para nombrar y remover obispo, me hace mucho sentido, porque recientemente leí un reportaje sobre un cardenal norteamericano que se llama Raymond Burke, y que es un hombre líder de los sectores más conservadores, y un hombre que preside el máximo tribunal eclesiástico de Roma, o sea, de la iglesia. Yo entiendo que también es el tribunal que ve las nulidades eclesiásticas, ¿eh? en instancia de apelación. Y este cardenal, que ha expresado ideas contrarias a las del Papa Francisco, y que incluso él ha dicho que el Papa Francisco, digamos, lo ha criticado públicamente, obviamente ya hay rumores y versiones, digamos, de que lo están sacando de su cargo. ¿Y sabes tú dónde lo van a poner? Lo van a poner a cargo, va a ser como el capellán de la Orden de Malta. O sea, que es un título puramente honorífico, digamos.
Bueno, piensa tú los rumores que hay sobre sobre el nuevo destino de Felipe Berrío, ¿no?
Que yo creo que lo pidió él, ese.
Bueno, ahí nuevamente hay gente que dice que lo pidió él, se va al norte, ¿no es cierto? A
sí.
Esta población, campamento, ¿cómo se llama? ¿La Chimba? No.
No me acuerdo.
Ya, la Chimba, creo que es,
claro,
algo así.
Bueno,
no.
Una cosa. Entonces, gente dice, ¿viste? Acusaron a Berrío y lo castigaron. Lo cual también a mí me suena de una lógica demasiado.
No, el otro viene de África, irse a esa población,
es
digamos.
Como a Nueva York.
Claro, es como irse a Nueva York o a París.
Claro, está una hora de Santiago.
Una hora de Santiago, y no tanto. Oye, pero de todas formas, quien yo encuentro que queda mal y no ha podido salir es Satia.
Sí, Sati ha quedado muy mal.
Sati está muy agredido por gente de la iglesia.
Sí.
¿Eh? Él está en un rol muy raro, sí, porque primero dijo que él no había entregado nada. Pero todo esto tiene que pasar por alguna manera por él, porque cómo hacer una cosa de...
No, yo creo que esta cosa es del nuncio.
Bueno, el nuncio no ha dicho que es de él, digamos.
Claro.
Hay un enredo aquí, sí, si llevar una cartita.
Ahora, es cierto que Sati venía, no había terminado de salir de los líos del caso Karadima y cayó en esta situación también complicada, cuestionado. Está en una situación bien difícil.
Señores, ¿qué opinan ustedes de la permanencia del embajador Contreras, nuestro embajador en Uruguay?
Impresentable.
¿Tanto, ah?
Sí, yo lo considero absolutamente impresentable.
Pero es un cargo, es un bonito cargo, pagan bien.
Sí, y Uruguay es un gran país.
Y Montevideo bien vale una misa. Bro.
Oye, yo encuentro que es un signo de debilidad este gobierno ya tremendo, fíjate. Porque tú puedes hacerte, tú puedes decir es grave o no grave, pero tú aquí le poní... Aquí le da pie a que otras personas empiecen a mirar lo que quieran. Eso es verdad, tú puedes pedir disculpas, pero el tipo dijo algo que es bastante osado también, ¿no? Decir que los empresarios están detrás de los bombazos, ¿no?
O sea, es una imputación de un delito.
Sí, pues es una imputación de un delito.
Y un descriterio absoluto.
Que no lo debiera hacer, en verdad, no lo debiera hacer frente a una periodista, sino que lo debiera hacer en el cuartel de la policía.
Por supuesto, ¿no? Pero además... Yo entiendo que ni siquiera los comunistas estaban como por defenderlo mucho.
O sea, de hecho ya lo habían dado por fuera de... Cuando Celier sale por...
Ahora, qué humillante para él, ¿eh?
O sea, yo encuentro que la puesta en escena fue realmente impresionante. A mí me recordó realmente esta cosa de un cierto estalinismo soft. ¿Así?
Es que eso te iba a decir, para alguien que probablemente no le revuelven el estómago los procesos de Moscú,
claro,
considera que esto es como lo más normal y lo más nice.
Que tiene que leer una declaración retractándose de todo lo que dijo, alabando a todos los personajes.
Adora lo que has quemado, claro, quema lo que has adorado.
Claro.
En una puesta escena realmente estalinista.
Estalinista, sí, tal cual.
Escucha que le gusta el cargo.
O sea, que le gusta. Tanto, ¿no? Sí, no te quepa la menor duda.
Yo
te
quepa la menor duda. Muy denigrante, sí. Y me sorprendió mucho que él aceptara esa puesta.
¿Qué? ¿$18,000? ¿Cuánto será?
No sé. Pero bueno, es que mucha parte del sueldo es la casa, el auto, el chofer. Pero tampoco los embajadores se hacen ricos. O sea, es bien miserable el servicio exterior chileno. Y después que salga el canciller, y después viendo al canciller perder a la Universidad de Chile, junto a Insulza, ahí pasándolo bien, es todo como raro, ¿no?
Sí.
No, esa parte me la perdí yo.
No, sería una foto.
Una foto en el estadio.
Fue al estadio, como si no pasara nada, porque esto es como en Chile, como que no pasa nada, ¿te fijas? Entonces, me pareció fuerte también la declaración de Gutenberg Martínez, al decir que si el embajador hubiera sido la ADC, lo hubieran sacado. Y hay una cosa con los comunistas y este gobierno que... Mira, la reforma educacional está casi en manos de del
poder de veto de la bancada estudiantil.
De la bancada estudiantil, ¿no es cierto? Ahora tenemos este caso de un embajador que no costaba nada removerlo. O sea, era de toda lógica removerlo. Yo encuentro una debilidad ahí importante.
Y yo creo que el precedente es muy malo. O sea, después de
es
esto...
Es malo.
O sea, va a ser muy difícil que haya argumentos para poder remover a un embajador.
Además, tú piensa cómo queda ese embajador también, frente al país que está alojándolo. Es que un embajador que tuvo que pedir perdón como cabro chico, ¿no es cierto?, con un gorro de burro, y vuelve a ser embajador.
Bueno, es que nuestra cancillería no es muy profesional, que digamos, ¿no? Está claro
todo,
eso.
Volvió toda esta cosa de que si los embajadores tienen que ser de carrera o no, cosa que yo nunca he entendido... Que no tiene por qué ser necesariamente así, pero este es un embajador de bajo vuelo, ¿no?
O sea, claro, no es una destinación muy relevante.
Ya, pero Uruguay es un país importante.
No, embajador.
Ah, no, este
Uruguay,
embajador.
Uruguay me parece un país muy agradable. Como
sí, no, pero no es de las destinaciones claves. O sea,
no,
claves.
Claro que no.
Oye, no. Antes de que se nos vaya el tiempo, repasemos el caso Plata, ¿no?
Ya, repasemos el caso Plata porque el único antecedente nuevo que hay es una encuesta, la encuesta de Plaza Pública, que señala que Andrés Velasco fue negativamente impactado
por
el escándalo Penta.
O sea, bajó 9 puntos, que era la mitad de su apoyo, en la pregunta, ¿quién puede ser el abanderado la centro izquierda.
Pero además un 55% de la gente considera que las platas son platas malhabidas, son irregulares. Exacto, esa es la parte más complicada.
O sea, dejó de ser la segunda alternativa de la nueva mayoría.
Y dejó de
para
ser
efectos
el,
como
dejó
eventual
de ser
candidato
el
presidencial.
Representante de las buenas prácticas, además.
Bueno, ese es el problema.
Ese es el gran problema para él, en términos
ahora,
de imagen.
Esto de que el 60% aproximadamente cree que efectivamente las platas fueron malhabidas, por decirlo así, es impactante como... Antes que haya una condena de nada, la gente ya se hace una opinión.
Sí.
Lo que indica que si es que Andrés Velasco sale libre de esto, volver a dar vuelta a esa imagen es muy difícil.
Es difícil.
Porque ya se metió ahí la cosa.
No, y la gente no, bueno, aparentemente no distingue entre lo que es financiamiento de campaña y lo que es el pago por unas asesorías.
Claro.
No, no hay una diferencia ahí.
Y el que yo encuentro que se la está llevando demasiado gratis es Undurraga.
O sea, lo de
el ministro,
lo de la fundación instalada en una botillería fue realmente la guinda de la torta.
Sí, y la cantidad de y la cantidad de nombres de funcionarios que se a ver que trabajaban antes en la municipalidad, que después se fueron a la fundación y que ahora están en el ministerio. A mí eso es lo que más me escandaliza.
Sí, a mí me parece que en este caso que se han mencionado varios nombres, pero se han filtrado, porque la verdad es que se han allanado algunas casas y otras no. Se ha tratado con mucha dureza a algunos personajes y con mano blanda a otros. Y ¿sí? Entre ellos está el ministro Undurraga, que hoy día fue blindado por el presidente de la Democracia Cristiana.
Sí.
Se inmoló con él, te fijas. Y me pareció que el reportaje de La Tercera, más allá de que la fundación estuviera en una botillería, que ya a mí me parece impresentable, ¿no? Que el domicilio de una fundación sea una botillería.
Y que los dueños de la botillería no sepan que tienen como claro. Domicilio una fundación.
Una fundación.
Nadie ha dicho. Me parece que el gobierno está tratando de sacarse este tema por el lado nomás, pero resulta que es un ministro de ellos. Es un ministro que está acreditado que recibió plata. Ahora, lo que no sabemos si las boletas hicieron los estudios o no, te fijas. ¿Qué es lo que sucede siempre? Si Andrés Velasco también... dio la charla.
Seguramente. Bueno, pero esas son materias que están en investigación. Oye, puesto que tú hablaste del daño que ya experimentaba la candidatura, la figura de Andrés Velasco, a mí me gustaría plantear el tema en términos comunicacionales. ¿Ustedes creen que comunicacionalmente la gente de Fuerza Pública de Andrés Velasco lo hizo mal en esta pasada? O sea, ¿ustedes creen que el hecho de haberse blindado en los primeros días en Estados Unidos y no haber abierto la boca y no haber esperando, no sé, que el chaparrón pasara, ¿fue una mala decisión?
Yo creo que fue una muy mala decisión. Yo creo que lo que puso a Andrés Velasco finalmente en el foco de toda la atención, incluso más allá, porque si tú lo piensas, hoy día hay más atención en la figura de Andrés Velasco que en la de los propios parlamentarios de la UDI que estuvieron afectados por esta situación.
Tal
y
cual.
Yo creo que eso se debe básica y fundamentalmente
a
la ausencia y al silencio de Velasco durante
la semana.
¿Tú
crees que la estrategia de crisis fue mala?
Muy mala.
Y la segunda estrategia que con esta encuesta que salió hoy muere, yo creo, es la víctima, ¿no? Velasco, cuando ha hablado, ha dicho esto es una persecución.
Sí.
Apelando probablemente a su discurso, que yo no soy político, por eso no me quieren.
Estos son los costos, digamos, de tener divergencias
opiniones críticas
con la reforma.
Claro, pero cuando una encuesta dice el 60% de la gente cree que en realidad la plata existió
y que es irregular,
tenés que cambiar la estrategia, pues ya no es persecución, porque ya todo el mundo dice no, sí es verdad.
Claro.
Entonces, de alguna manera, hacerse el dolido, porque
ya, pero es que la otra alternativa es decir, todos lo hacen y la opinión pública igual te va a castigar por eso.
Es decir, soy inocente. ¿Te fijas? Porque el decir que esto es una persecución, en el fondo habla de que tú no hiciste nada. No tenés por qué pegarle a los otros. Puedes decir, mire, yo estoy tranquilo, como lo dice la propia presidenta, ¿no? La
claro.
Presidenta a la que nadie ha acusado de nada. Pero ella dice, yo estoy muy tranquila, no tengo nada.
Eso, y mis cuentas fueron revisadas por el Cerver y nadie me hizo ningún reparo.
Ahora, claro, la diferencia ahí es que nadie ha cuestionado a la presidenta en estricto rigor.
No.
La presidenta sale de alguna manera a anticiparse.
La bancada UDI está pidiendo, digamos,
que se revise
sobre todo el financiamiento de campaña de la presidenta.
Es cierto.
Un poco también para netear. Para decir, a ver, todos lo hacían. Descargue la aplicación móvil de Banchila Inversiones y acceda a la información más relevante del mercado a través de indicadores en línea, gráficos de precios y otras consultas. Disponible esta aplicación en Google Play y App Store. Si ya ni siquiera respirar te hace sentir vivo, entonces es tiempo de tener tu Ford F-150. Vuelve a sentirte vivo con tu Ford F-150, disponible en motores 3.7, 5.0, 6.2 y 3.5 litros. EcoBoost con 365 HP, versiones 4x2 y 4x4, cabina simple y cabina doble y mucho más. Ven por la tuya en nuestra red de concesionarios Ford. Ford, go further. Y no se vaya de nuestra sintonía. A continuación viene edición limitada de Una Soul con María del Carmen Rodríguez. Señoras, señores, muchas gracias por la atención dispensada. Muchas gracias, don Andrés Benítez y don Max Colodro. Nos encontramos mañana martes aquí en Terapia a eso de las 20 horas. Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.